UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Franja Verde. Tendremos que corregir esa careta ya que el programa recordamos que es lunes y viernes de 12 y media a 1. Estamos aquí para hablar de lo que ha sido esta jornada del Elche Club de Fútbol, de ese partido ante el Real Club Deportivo Español que terminó con un resultado de empate a 2. Un resultado de empate a 2 en los que los ilicitanos sacaron un punto que al final in extremis queda la duda si fue rescatar un punto o perder 2, ya que tuvieron gran actuación durante una primera mitad en la que dominaron al conjunto catalán, pero un despiste en la segunda mitad, nada más reanudarse el partido, permitió a los catalanes marcar 2 goles en apenas 2 minutos, aunque luego Darío Benedetto haría el empate y casi al final el Elche se llevaría los 3 tendría la posibilidad de llevarse los 3 puntos. En el día de hoy repasaremos todo lo acontecido en ese partido del Martínez Valero. También hablaremos sobre las palabras de Fran Escribá, analizaremos a cada uno a uno los jugadores y repasaremos la clasificación de Primera División. Y también tendremos algo de tiempo para hablar del filial franjiverde, del ilicitano, que hoy le dedicaremos un poquito más. En el micrófono de Franja Verde estará un servidor, Raúl Martínez, al igual que a los mandos del servicio técnico. Esto es Franja Verde y comenzamos. Comenzamos Franja Verde precisamente hablando de lo que aconteció, ese empate del pasado sábado a las 6:30 en el Martínez Valero, en el que el Elche consiguió un punto ante el Real Club Deportivo Español en un resultado por empate a 2. Y es que los ilicitanos comenzaron superiores el partido en una primera mitad donde prácticamente llevaron la iniciativa, en un partido en el que tuvieron más el balón, tuvieron más ocasiones de cara a portería, y en el que el Español salió muy tímido en la primera parte, apenas tuvo un par de ocasiones de Raúl de Tomás, y el Elche aprovechó esta superioridad para, en una buena jugada en la que David López se durmió, Lucas Boye recibió bien el balón en la frontal del área y mandó un latigazo contra la red, batiendo completamente a Diego López. En la reanudación del partido ya vimos que el Elche bajó tal vez un poco el ritmo porque salió con dificultades. El Español hizo 2 cambios ofensivos que le vinieron muy bien, de hecho, para poder darle la vuelta al encuentro tal como pasó, quitando a David López y a Buley y dando entrada a Manu Morlanes y Nico Melamed, 2 jugadores que iban a ser claves en esta renovación para la reacción de los pericos. Y precisamente el propio Manu Morlanes, jugador pretendido por el Elche también en el pasado mercado de verano, hacía el primero con un auténtico golazo también desde la frontal del área, sacándose el hueco entre 3 jugadores franjiverdes y batiendo por abajo a Kiko Casilla. Es que no solo esto, llegaría el empate y solo un minuto después una carrera de Adrián Pedrosa por banda izquierda que superaba por completo a Barragán, dejaría un centro en el área pequeña para que Raúl de Tomás batiera con un potente disparo de nuevo a Kiko Casilla. El Elche había pasado de ir por delante 1-0 en el marcador en apenas 2 minutos verse por detrás. Así Escrivá dio entrada a Tete Morente, Gerard Gumbau y Darío Benedetto, quitando a Omar Mascarell, Lucas Pérez y Javier Pastore, la gran novedad del once de Escrivá, que partía por primera vez como titular. Ahora analizaremos lo que fue el papel del argentino en el partido. Y poco a poco fueron pasando los minutos, también el Español estaba con pérdidas de tiempo, por lo que Diego López vio la amarilla al tardar en sacar. Y cuando parecía ya que el equipo catalán se podía llevar los 3 puntos, Darío Benedetto apareció en una jugada extraña, en una jugada donde hubo dos más que extrañas de fortuna, ya que un balón en el área tuvo 2 rebotes en 2 defensas del Español y Benedetto lo aprovechó, se coló entre medias para disparar a la red y batir a Diego López y hacer el 2-2 definitivo. Este fue el resultado con el que terminaría el partido, aunque el Elche tuvo una última ocasión para poder llevarse el encuentro en una buenísima combinación entre Fidel y Pene Milla, que entró en la segunda mitad, y el propio delantero, propio Pene Milla, tuvo una pared, se quedó solo frente a Diego López, aunque reaccionó muy bien el portero del Español para despejar ese último balón. Ahí tuvo el Elche la ocasión de la victoria, pero finalmente fue reparto de puntos que sitúa al Elche en la tabla con 10 puntos, ahora luego analizaremos la clasificación completa de primera, y que ya suma, es su segundo partido sin ganar, pero que consigue sumar un punto que le hace seguir invicto en el Martínez Valero. Vamos a analizar un poquito más lo que fue ese Elche 2 Español 2, esta vez un poquito más el aspecto individual.
¡Che! ¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Pues pasamos a analizar lo que nos dejó ese encuentro. Después de escuchar la crónica, vamos a analizar un poquito más en profundidad lo que fue ese partido. Vamos a empezar analizando jugador por jugador. Luego también hablaremos de las palabras que tuvo Fran Escrivá, ya que hoy, por desgracia, no podemos disponer de los audios del partido. Y empezamos pues por la portería, con un Kiko Casilla que de nuevo volvió a encajar 2 goles, pero también tuvo una buena actuación. Tuvo buenas paradas cuando se le necesitó. Recordamos con el 1-2 un mano a mano de Raúl de Tomás que consiguió desviar bien a saque de esquina. Después una falta directa del Español que también paró bien abajo. Hay gente que le culpa del gol de Raúl de Tomás, el segundo que entró en el marcador, ya que decía que entró por el palo del portero, que Kiko Casilla no cubría bien. Pero también ahí la defensa estuvo muy lenta, no llegó y pilló prácticamente al Elche al contragolpe. Así que yo, en mi opinión personal, no pienso que ese gol sea culpa de Kiko Casilla. El portero catalán volvió a responder una vez más bajo la portería del Elche Club de Fútbol. Hay gente que sigue pidiendo la titularidad que Edgar Badía, por lo que el portero dio mucho al Elche Club de Fútbol en la pasada campaña y en todo lo que ha estado con el equipo franjiverde, pero Kiko Casilla no tuvo una mala actuación ante el Español y volvió a dejar paradas de mérito. Pasando a la defensa, pasamos a los centrales. Gonzalo Verdú y Vigas ambos vieron amonestación ante el Español, Gonzalo Verdú por unas protestas, Vigas lo vio posteriormente en la segunda mitad. Y el centro de la zaga, hay que decir que Pedro Vigas estuvo imperial, de los mejores jugadores del equipo. Al corte, prácticamente al corte, llegó bien en todas las jugadas que se le exigía. Estuvo posicionalmente muy bien, cortó varias jugadas de peligro del Español. Pedro Vigas, para mí, uno de los mejores en este Elche Club de Fútbol en el partido ante el Español, y un central de mérito, de categoría, que se está notando que después de la lesión no le ha afectado, no está renqueante, que cada vez está yendo a más y que está teniendo un gran papel en el centro de la zaga de la defensa. Pasamos a Gonzalo Verdú, el capitán del Elche Club de Fútbol, que de nuevo, a pesar de tener una buena actuación, sin más, yo pienso que la actuación de Gonzalo Verdú fue sin más buena actuación, volvió a dejar algo de dudas en la defensa, un poquito renqueante, con los contraataques del Español se le veía sufrir un poco para bajar a tapar la posición. Un Gonzalo Verdú que termina de ser un central medio para esta plantilla, para esta primera división, ya que muchas veces sí que es verdad que tiene acciones que pueden muy bien, yendo al corte, sí que puede destacar ese posicionamiento para poder sacar el balón, pero hay otras veces que tal vez en el tema de contraataques, en el tema de asegurar la espalda, ahí tal vez es un central que le cuesta un poquito más tener esa posición asegurada, y ahí se le vio sufrir también mucho ante el conjunto catalán. Vamos a los laterales. Un Mojica que venía siendo de los mejores del equipo las anteriores jornadas. En este partido se dejó prácticamente toda la banda para que él subiera, ya que Fidel Chávez ocupó la banda derecha. Ahora hablaremos del jugador del interior. Pero Mojica sí que es verdad que estuvo más intermitente. Este partido no fue de los mejores del lateral colombiano, ya que muchas veces en la subida de balón sí que ayudaba mucho en ataque, pero le ganaba mucho la espalda. En ese 2-2 del Español, perdón, en el 1-2 que marcó Raúl de Tomás, se ve como llega muy tarde a la jugada del delantero catalán, que viene, o sea, del delantero del conjunto catalán, que viene muy por detrás. Y pues no estuvo muy a la altura Mojica de las circunstancias ante el Español, pero poco que reprocharle. Fue un partido muy normalito del lateral, pero viene haciendo muy buenas fechas. Esperemos que frente al Deportivo Alavés, partido que se juega precisamente mañana, del que hablaremos también un poquito ahora, pues que pueda recuperar su mejor versión. El que sí que no pudo tener su mejor versión y que destacó bastante esa banda derecha fue Barragán, ya que los dos goles del Español vinieron precisamente por esa banda. El centro de Adrià Pedrosa en el segundo gol por Raúl de Tomás deja completamente, bueno, el segundo gol es lo que deja más retratada Barragán en este caso, porque se ve como el lateral del Español pone un centro medido en un centro que Barragán no tapa bien. De nuevo, al igual que pasó ante el Rayo Vallecano, aunque ante el Rayo fue Palacios el titular, en esa banda entran mucho, centran mucho, insiste el rival. Al final, cuando ve que por esa banda entra con mucha comodidad, empieza a acumular jugadores en ese espacio, lo que hace que el Elche acabe sufriendo mucho en este aspecto. Y la verdad que es uno de, para mí es uno de los principales refuerzos que se tiene que hacer en invierno. Barragán se está viendo que, a pesar de ser más seguro defensivamente que Palacios, ya que Palacios no termina de encontrar su posición, entró luego en el minuto 83 y no mejoró mucho lo que hizo Barragán en el partido. Hay que buscar un lateral derecho más de garantías, porque Barragán posicionalmente muy bien, pero luego a la hora de bajar y demás sí que es cierto que ya la cierta edad que tiene ya se le nota, empieza esa velocidad con los jugadores que hay ahora mismo en primera división, que los laterales son auténticas balas, la mayoría de los laterales de primera son muy incisivos por esas bandas, aparte también los interiores, los jugadores de banda de la Liga Española suelen ser de la gran mayoría de equipos muy incisivos. Y al final, si no tienes un lateral de garantías que te pueda anular esas bandas, si le das la libertad al rival como se la diste ante el Español, como se la diste ante el Rayo y como se la has dado a algún que otro equipo más, te encuentra en el punto débil y al final por ahí el Elche lo va a acabar pasando muy mal. porque ahí no paran de poner centros, no paran de hacer jugadas y al final todo eso, si te presionan por tu punto débil, si te lo encuentran fácilmente, vas a sufrir mucho durante el partido porque al final el rival analiza los partidos, el rival también juega y es muy evidente que ahí al Elche Club de Fútbol le falta un futbolista de garantías. Pasamos al doble pivote formado por Omar Mascarell y Raúl Guti. Omar Mascarell de nuevo, buena actuación, omnipresente en el centro del campo. Lo malo fue que en la primera parte el jugador acabó tocado, tuvo una micro lesión que después pudo volver al terreno de juego, acabó siendo sustituido en el 63 y de nuevo vuelve a demostrarse que Omar Mascarell para Escrivá está siendo uno de los fijos en el pivote rotando junto a Gerard Gumbau. Marcone ya ha pasado, por decirlo, el argentino a un tercer plano ya que no está disputando minutos y la verdad que está teniendo buena actuación. Omar Mascarell se nota que viene del Schalke 04, que viene de un equipo que ha jugado Europa, que desgraciadamente este año pues bajó a segunda división alemana, pero que se nota que es un jugador con experiencia, un jugador que en Europa ha tenido buenos minutos y un jugador que aquí el de pivote pues está desarrollando ya toda la experiencia que trae. Está siendo muy bueno posicionalmente y la verdad es que está siendo una auténtica escoba en ese centro del campo que a Elche buena falta le hacía un jugador así. Pasamos a Raúl Guti, el mediocentro procedente del Real Zaragoza, hace dos campañas. Tuvo una muy buena actuación también, algo tímido, lo intentó a diestro y siniestro desde la frontal del área, que tuvo un par de disparos que se marcharon por encima de la portería de Diego López, pero también nada que reprochar al jugador zaragozano, que al final dio esa asistencia de medio rebote para que Darío Benedetto pudiera marcar el gol del empate y pues fue una gran actuación. Bueno, fue una gran actuación de Raúl Guti en general en el centro del campo. Pasamos ya a la delantera, a esa línea de tres formada por Javier Pastore, Fidel y Lucas Pérez, porque Lucas Pérez jugó con algo más retrasado este partido. Sorprendió ver a Fidel por banda derecha. Normalmente Fidel siempre es un jugador que ha jugado a la banda izquierda o incluso más actuando en ese papel de media punta. Pero esta vez Escrivá decidió cambiar los papeles y poner a Pastore más tirado hacia banda izquierda. Sí que es verdad que Pastore se venía más hacia el centro para dejar la libertad a Mojica, pero al final Fidel Chávez por banda derecha se le vio bastante una actuación discreta. Sí que es verdad que volvió a ser uno de los mejores del Elche Club de Fútbol, pero se nota que su sitio más natural es la izquierda. De hecho, por la izquierda fue quien jugó, fue Javier Pastore, que dejó destellos de calidad. Aún le faltan algunos minutos por disputar, porque recordemos que fue el primer partido de titular del jugador procedente de la Roma, que llegó libre. Y la verdad que Javier Pastore sí que es verdad que en cuanto a movilidad, en cuanto a desparpajo, le falta un poquito más de ritmo de competición, pero se vio ya con los detalles de calidad, con los amagos que hacía, con los detallitos que dejaba con el balón. Hay que ir dándole minutos porque la verdad que tenemos un jugador que el Elche tiene un jugador de mucha calidad en esa media punta, en esa zona de tres, en la que jugó esta vez más centrado Lucas Pérez por detrás de Lucas Boye. Lucas Pérez también actuación bastante discreta, no tuvo muchas ocasiones para demostrar, la verdad, pero volvió, molestó bien a los defensas, estuvo bien, estuvo correcto, vamos a decir que fue un partido correcto de Lucas Pérez. Y de nuevo, Lucas Boye, el hombre que está siendo la salvación, el hombre que está llevando al Elche a prácticamente esta ascensión, el hombre que cuando estuvo lesionado todo el mundo decía que su nombre era la clave para volver, y efectivamente lo volvió con un señor golazo, lo volvió a demostrar. Esa recuperación en la, una recuperación en la que se despista David López. Lucas Boyer se mete directamente hacia la frontal del área. Lucas Pérez le intenta tirar el desmarque para que le vea, pero es que Lucas Boyer ya se había puesto entre ceja y ceja la portería, y con un disparo muy potente bate a Diego López para hacer el 1-0 que adelantaba el Elche Club de Fútbol. Y de nuevo, actuación imperial del delantero argentino. En cuanto a los recambios, Gumbau estuvo bien por la entrada de Omar Mascarell. Gumbau, vamos a decir que fue un papel de menos a más. En cuanto a Tete Morente, actuación también de menos a más. Entró, pues parece un poco tímido, un poco renqueante, pero al final luego sí que tuvo un poquito más de desparpajo en los últimos minutos. Benedetto, que entró para meter ese gol de ese definitivo 2-2. Pero también es verdad que al delantero argentino le falta un poquito más a la hora de buscar espacios, a la hora de combinar, porque se ve que tiene una posición muy fija, le falta combinar un poquito más, saber un poquito más de movilidad, porque posicionalmente, como decimos de la mayoría de jugadores, bien, pero le falta esa pequeña chispa para terminar de explotar. Pere Milla, que tuvo su mejor actuación prácticamente desde que en esta temporada, desde que empezó la campaña, que pudo tener ese gol de la victoria en el último minuto, que despejó muy bien Diego López. Y finalmente, Liberton Palacios, ya lo hemos dicho, el gran problema del Elche es ese lateral derecho. Entró, pero no mejoró lo que hizo Barragán en 83 minutos. Se le vio despistado, se le vio otra vez descentrado en el juego, y ahí hace falta un cambio importante, y cuanto antes, mejor.
De la Liga Smart Bank.
Vamos a repasar los resultados y clasificación de la Liga Santander, otro audio que también tenemos que corregir. Y empezamos por los partidos que abrieron la jornada del viernes, en los que Osasuna y Granada empataron a 1. El sábado tuvimos, aparte de Elche 2, Español 2, el Valencia 2, Mallorca 2, Cádiz 0, Alavés 2 y Athletic Club de Bilbao 2, Villarreal 1. Jornada de domingo que nos dejó una locura de partidos, muchos goles, ya que abrió la jornada con un Sevilla 5, Levante 3. Luego tuvimos el gran clásico del fútbol español, en el que el Real Madrid se impuso 1-2 al FC Barcelona en el Camp Nou. El Betis ganó por 3-2 ante el Rayo Vallecano. Y el líder de la liga, la Real Sociedad, empató a 2 en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Vamos a repasar la clasificación, que como ya bien hemos dicho, la Real Sociedad es líder con 21 puntos, el Real Madrid está con 20 en segundo puesto, empatado con el Sevilla. Ambos tienen un partido menos por lo del parón de selecciones, que se tuvo que aplazar los partidos porque ambos tenían Champions. El Atlético de Madrid está con 18, cerrando esos puestos de clasificación a la Champions League. En quinto lugar, en puestos de Europa League, está el Betis también con 18 puntos, aunque un partido más que el Atlético de Madrid. Y el Osasuna también con 18, en este caso en puestos de Conference. Recordemos, sexto lugar, el Elche Club de Fútbol se sitúa 14º con 10 puntos. Y lo que se refiere al descenso, está el Deportivo Alavés con 6 puntos y un partido menos. El Levante, que tiene 5 puntos. Y el Getafe, que tan solo tiene 2, pero también un partido menos. Ese partido menos que será el que cierre la jornada de liga de hoy. Getafe-Celta de Vigo a las 9 de la noche.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Vamos ya con el mejor jugador de la jornada de ese Elche Club de Fútbol. Y de ese Elche Club de Fútbol 2, Español 2, perdón. Y en este caso vamos a dar tres nombres. De nuevo, Fidel Chávez, que tuvo una gran actuación. Boyé, por el golazo que marcó en ese 1-0 y que de nuevo fue de los más destacados en la plantilla. Y Pedro Vigas, que tuvo esa actuación imperial en defensa, no dejando pasar casi ninguno de los balones que colgó el Español. Y en este caso vamos a hacer reconocimiento defensivo, vamos a hacer reconocimiento de un jugador que viene siendo de los mejores de la zaga en este inicio de temporada, y le vamos a dar el máster de Azabares a Pedro Vigas.
Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar, solo quedó una chispa. Lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado.
Lo prometido es deuda. Al final no vamos a tener tantos minutos para hablar del filial, pero sí vamos a dedicarle un poquito de tiempo. Recordemos, el ilicitano esta jornada no ha tenido, por grupo impar, no ha disputado partido, pero sí tuvo un amistoso en la Nucía el pasado viernes, en la que vendió 0-3 con goles de José Ruiz de penalti, Friaza y Javi Gómez. El equipo ha aprovechado para descansar y volver con las pilas cargadas y han retomado los entrenamientos hoy lunes. Y esperan preparar ya el próximo partido del fin de semana ante el Atxeneta, que ahora mismo va líder en ese grupo 6 de la Comunidad Valenciana de Tercera RF. El equipo en principio va a contar con todos los efectivos. Estaban en duda Sekou, Ayan y Youssef por lesiones menores, pero sí que estaban más o menos entrenando con el grupo y se espera que al menos vayan convocados este fin de semana. Los que no podrán estar serán Rafa Roldán y Nacho Ramón, que todavía tienen lesiones de larga duración. El conjunto de René Martínez ya empieza a preparar ese partido. Ahora mismo van octavos en la tabla, recordemos, no han jugado jornada por tema de grupo impar. Y esperan acercarse un poquito más a esas posiciones de playoff, que ahora mismo las tienen no las tienen muy lejos, de hecho. Y realmente, vamos a ver. Bueno, ahora mismo no tenemos problemas para visualizar la clasificación de tercera RF, pero tienen que luchar con el Atxeneta para poder recuperar esa tabla. Ahora mismo disponemos de la clasificación. Están a tres puntos del acero, que ahora mismo es quien marca los puestos de playoff en quinto lugar. Seguido por están Atlético Torrellano, que también venció 3-1 esta jornada, el Roda y el Mestalla. Y el Atxeneta está líder con 19 puntos, dos partidos perdidos, y este fin de semana se tienen que enfrentar a ellos. Esperemos desearle lo mejor al filial franjiverde y al conjunto de René Martínez, para que sigan en ese camino a intentar subir a segunda RFF, o al menos clasificarse para los playoffs en esa lucha. Y en el día de hoy no tenemos tiempo para más. Reciban un cordial saludo de Raúl Martínez, que ha estado hoy en el servicio técnico y atendiéndoles a ustedes en este gran programa. Y volveremos este viernes con lo que haya pasado entre el Deportivo Alavés y el Elche, que se juega el partido mañana a las 7 de la tarde. Y por supuesto con la mejor actualidad del equipo franjiverde. Adiós.
Pude llegar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.